Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Espero que se encuentren bien y recuerden que pueden conectar a través de radioisla.tv. Ahí me pueden escuchar, pueden ver también a través del Facebook Live de Radio Isla 1320. Así que, y si usted se pierde algún detalle del programa, está la versión podcast de este y otros programas. Fácil, radioisla.tv, o usted baje su aplicación en su celular. Así que ahí se mantiene comunicado con nosotros, informados de todo lo que está pasando en el país. Arrancó de inmediato. Ayer la sesión parece que fue larga y se aprobaron, y digo que parece que fue larga por los tweets que veía a altas horas de la noche sobre los proyectos que se estaban aprobando ayer en la Cámara de Representantes. Y tengo al portavoz de la mayoría en la Cámara, el representante Ángel Mato. Saludos, ¿cómo te encuentras?
Buenos días para ti, Mili. Saludos a la familia del 1320.
¿Ya te tomaste el cafecito? Porque siempre veo ese tweet con el café en la mano y el país en el corazón.
Y el país en el corazón, eso es así.
Ay, María, otro mantra que a uno se le queda pegado todas las mañanas. Vamos a arrancar. Quería hablar de lo que se aprobó ayer y tengo otros temas en agenda. Finalmente, pues entonces ayer se le dio paso a eliminar esta consulta que está prevista para mayo, representante.
Así es, Mili, porque imagínate tú, en el momento de mayor necesidad fiscal que tiene el pueblo de Puerto Rico, se pretende que se gaste 8.5 millones de pesos en un plebiscito para escoger a los nuevos congresistas puertorriqueños con paga, una paga que ronda el salario de un congresista americano, unos 150, 175 mil pesos, y convirtiendo a la Oficina de Puerto Rico de Relaciones en Washington, PRAFA, en un ente político, porque estarán asignados a PRAFA para que PRAFA les pague a esos muchachos. Imagínate tú.
¿Y es cierto que son 2.5 millones de dólares lo que va a costar esto al año?
Bueno, usando como base el texto de la ley que asigna un presupuesto a PRAFA, pero se aspira a que el salario sea de un congresista americano, pues a diferencia de Puerto Rico, que valen como nosotros, ¿verdad?, tenemos un valor base de 73 mil pesos, un poco más si hay más jerarquía, pero en Estados Unidos todo eso se dobla. Y eso es una ley firmada a finales del cuatrenio de doña Wanda Vázquez, que yo espero que el gobernador entienda el momento histórico que se vive en Puerto Rico, en momentos en donde Joe Biden empieza a generar confianza en el país para soltar billones de dólares en fondos federales, y cuando alguien en Casa Blanca pregunte, ¿qué hicieron con los chavos? Estamos haciendo un plebiscito para la estadidad. Pues imagínate tú.
Bueno, pues entonces ustedes están preparados. Esto de seguro pasaría al Senado, pero sí, cuando esto llegue a manos del gobernador Pedro Pierluisi, ustedes saben que esto lo van a vetar.
Bueno, yo espero que antes que el gobernador vete, entienda que la Junta de Supervisión Fiscal no va a asignar fondos para esta medida, y a alguien, una agencia, una familia con toldos azules, una escuela que no se ha podido construir en el sur de Puerto Rico, hay que quitarle el dinero para pagar el plebiscito y los congresistas con paga de PRAFA.
Pues yo espero que esto fue un compromiso de campaña también del actual gobernador.
Bueno, es el compromiso para favorecer la estadidad del gobernador, yo no se lo disputo, y tienen una segunda victoria con la estadidad en el cuatrenio. Eso da bastante, porque tenemos una comisionada residente que con
dos... Entonces, ustedes en efecto reconocen la validez de esa consulta.
Sí, la estadidad sacó el 55% y el gobernador sacó 30 y pico. O sea, hay un divorcio ideológico dentro del PNP, que eso puede ser otro tema, porque el PNP sacó 30 y pico para gobernación, que la estadidad sacó 15% más.
Bueno, entonces, si en efecto el gobernador veta esta medida, que es lo que todo está apuntando, ¿cuál es el próximo paso? ¿En efecto ir a los tribunales?
Bueno, Mili, yo no me quiero adelantar, pero el tribunal no se descarta, porque simplemente no hay un fin público apremiante para gastar 8 en un plebiscito y 2 millones anuales. cuando con esos 10 millones tú puedes hacer casas en Guánica que están destruidas desde los terremotos.
O sea que entonces no se descarta ir a los tribunales.
No se puede descartar, pero yo espero que en el proceso en el Senado y en el diálogo con el Ejecutivo, pues la sensatez prevalezca.
Claro, pero ¿existe ese diálogo con el Ejecutivo?
Bueno, este proyecto se aprobó ayer. Semanalmente los presidentes de los cuerpos se reúnen con el señor gobernador. La semana pasada le anunciaron que esta medida, esta disposición de ley de celebrar un plebiscito de 8 millones y pagar 2 millones, tiene mucho problema en la legislatura. De nuevo, el gobernador tendrá que escoger entre las necesidades que el COVID, los terremotos y los huracanes han dejado en esta isla, o gasta 10 millones en un asunto que está más que atendido con dos victorias plebiscitarias en tan solo 4 años.
Yo entrevisté al portavoz de la Junta de Control Fiscal el pasado lunes y obviamente él lo que me dice es que si se identifican de dónde salen los chavos, porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ya pidió el dinero a OGP, OGP no le ha hecho esta petición formalmente a la Junta de Control Fiscal, pero la Junta pues como que no cerró la puerta. Si le dicen de dónde salen los chavos, pues entonces ellos harán su debido análisis.
Bueno, porque en el ejercicio de fiducia de la Junta de Supervisión Fiscal, pues el resto está planteado. Yo no te voy a dar un dólar nuevo. Si tú identificas a quién tú le quitas 10 millones de pesos, pues con gusto yo te doy el visto bueno para esa cosa. Pero la pregunta es, ¿a qué necesidad premiante que tiene el país tú le puedes quitar 10 millones? Para mí a ninguna.
Sí, la pregunta es que ¿de dónde van a salir?
Claro, porque entonces hay que sacar 10 millones del plan de vacunación del COVID, del plan de regreso a clase, del alza salarial que acaban de aprobarle a los bomberos. De nuevo, el sur que no tiene escuela, no tiene casa, hay necesidades, porque aquí hay todos los azules y ya la gente los ignora. No, pues el gobernador decidirá en dejar sectores del país pasando hambre o cumplirá con el sueño, el unicornio estadista.
Vamos a pasar a otros temas. Mañana se reúne la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Sí. Voy a estar tocando este tema. Sí. ¿Usted forma parte de esa junta?
Sí, ahora los portavoces de mayoría de Cámara y Senado formamos parte de esa junta.
Bueno, ¿y qué se espera? ¿Usted va a estar endosando entonces la alcaldesa de Morovis para que esté frente al PPD?
No, mi candidato es el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.
Ah, sí, que este rumor de que sí va, en efecto, sí va.
Bueno, yo no sé si es rumor, yo sé que José Luis Dalmau Santiago es el presidente que el Partido Popular necesita. 20 años al frente, en las buenas y en las malas, en el Partido Popular. Pues es José Luis Dalmau, no hay más nada.
O sea que usted entonces está endosando a José Luis Dalmau.
Estoy contigo, José Luis Dalmau debe ser el presidente del Partido Popular.
Pero ya él públicamente, porque yo no lo he escuchado, yo sé por lo bajo que él seriamente lo está considerando y que tiene las intenciones, pero no lo he escuchado a él públicamente decir, voy para allá.
Bueno, pues dale una llamadita, pero yo te garantizo que él tiene mi endosamiento.
O sea, pero usted habló con él.
Bueno, pues nosotros dialogamos todos los días y tenemos que hablar de legislación y cosas importantes.
Pero usted dialogó con él sobre esto.
¿Sobre esta presidencia? No, pero lo voy a ver mañana temprano. Pero el Partido Popular, después de 2 derrotas consecutivas por 8 años, tiene que hacer un ejercicio grande de introspección. Tenemos que asegurar que tengamos un partido con las finanzas al día, que reconozcamos la gráfica del resultado electoral, de cómo el voto castigo ha migrado y los PNP molestos con La Palma ya no votan popular y se van a otras tendencias. Todo eso hay que graficarlo. Y el que sabe eso al dedillo, José Luis Dalmau.
¿Y no la alcaldesa de Morovis?
No, yo respaldo a José Luis Dalmau. La alcaldesa de Morovis es un ser humano extraordinario. Puede ser nuestra vicepresidenta sin ningún problema. Pero el presidente es José Luis Dalmau.
¿Y ese debe ser entonces?
Sí, José Luis Dalmau.
¿Y usted ha podido hablar con otros legisladores y con otras figuras que forman parte de la Junta de Gobierno para ver si el terreno está fértil para José Luis Dalmau?
Bueno, la respuesta es no, porque hoy es miércoles de distrito, estaba con obras públicas que mañana tiramos brea en una carretera, pero mañana temprano yo me tomo un café y yo te garantizo que José Luis Dalmau será el presidente.
Mire, que usted se toma esos cafés bien temprano.
Sí, no, yo soy cafetero, ya tú vas a ver, porque si hay un momento, mire, déjame decirlo de esta manera. En las elecciones del 2012 el Partido Popular sacó 800 mil votos. En las elecciones del 2016 el Partido Popular sacó 500,000 votos. Estoy redondeando. Y en estas elecciones sacamos 300,000. Para el 2024, si no corregimos el rumbo, el Partido Popular se convierte en una tercera opción política, porque los números no mienten. Pues José Luis Dalmau es el que va a hacer ese trabajo por el Partido Popular. No tendrá ningún interés en aspirar a gobernación alguna, pues está comprometido con la presidencia senatorial y con Puerto Rico. Pues, como te dije, José Luis Dalmau, ¿el qué?
Bueno, pues así que todo está encajando, la información, ¿verdad?, que uno recibe por lo bajo y a medida, y ahora que hablo con usted, pues entonces, al parecer, la cosa está cambiando y mañana se estaría entonces determinando esto en esta reunión.
Que no esté mal, y oye, y las expresiones son mías, de Ángel Matos, no a nombre de la portavocía de la mayoría popular en la Cámara. Hablo por mí mismo. Ángel Matos, representante del Distrito 40, respalda a José Luis Dalmau.
Sí, sí, sí.
No, sino que
estoy
para
clara.
Que el lío, está bien.
No estoy clara, ¿sabes? Y lo estoy poniendo en Twitter ahora y lo que estoy poniendo es eso, que así lo expresó el representante Ángel Matos. Sí, está sí, claro.
Sí. Bueno, tú estás clara, yo estoy claro. José Luis Dalmau es que...
Es el que, diante, él tiene hasta un... tiene ahí un eslogan. Bueno, voy a otro tema que usted en el pasado había discutido esto y estaba mirando las medidas que estaban en agenda ayer para aprobación en la Cámara de Representantes. Y no sé si se llegó a aprobar la resolución de la Cámara 124 para ordenar una investigación en el DMO. Y bueno, pues dije, espérate, vamos a hablar con Ángel Matos sobre el particular, porque todos sabemos que usted no está muy de acuerdo con el DMO.
Pues así es, Mili. Mira, ayer déjame atender varios asuntos y llegamos al tema que tú me planteas. También se aprobaron las dos sesiones de interpelación. Este próximo jueves tendremos al secretario de Salud, doctor Mellado, presentándonos el plan de país con relación al COVID, el proceso de vacunación y mitigación. El jueves de arriba tendremos a la nominada secretaria de Educación en sesión de interpelación, que si en otros tiempos eso se usaba como un paredón, como una vez el PNP le hizo a Rafael Aragunde por 10 horas negándole agua y hasta una silla, eso no es lo que Puerto Rico va a ver mañana. Verá 51 hombres y mujeres que hagan preguntas puntuales para estar todos en la misma página con relación al plan de vacunación del COVID-19. Dicho eso, también se aprobó la resolución de la Cámara 124 que promueve una investigación de los 3 años y ahora vamos para 25 millones más, 75 millones que se le ha dado a la Organización de Mercadeo de Destino, sin marca, sin eslogan, sin branding, sin estrategia.
¿Cuánto se le ha dado en total este año?
Bueno, ya van por 50 millones y el primero de julio va para su tercer año y 25 millones más. Yo no sé si eso ocurra, mi intención es que no ocurra, pero hay que auditar el DMO porque todavía tú entras a la página de ellos hoy, que ellos gritan transparencia y la información está llena de tachones. Y ellos podrán venir a cabildear en Cámara, Senado, con alcaldes, todo lo que quieran. El país sabe el percal de los integrantes de la Asociación de Mercadeo de Destino. Y hay que defender esos dineros. Y a mí me parece que el señor gobernador Pedro Pierluisi debería tener en sus manos los 100 millones que en 4 años representa ese contrato. Porque da gusto decir que la compañía de turismo con muy poco hace mucho y tiene campañas digitales para Ponce, la reapertura de los castillos Morro y San Cristóbal, en fin, turismo localmente, no puede hacer más con muy turistiana, porque simplemente no tiene acceso a más capital. Con esos 100 millones yo te garantizo que hacen un trabajo excelente, como Carlos Mercado, el nominado a turismo, lo está haciendo, y don Manuel Cider, que están haciendo el trabajo con chavitos prietos.
O sea, su intención aquí... Su intención aquí, ¿quién va a estar? Bueno, esto lo me imagino que qué comisión fue así, pero ¿se aprobó la resolución?
Sí, fue aprobada, está en la comisión de turismo que preside turismo. El compañero José Cheito Madera, pero yo voy a estar ahí y ahora se harán una serie de requisiciones. Mi exhortación a los integrantes de la Organización para Mercadeo de Puerto Rico Inc. es que por favor no destruyan evidencia, no escondan documentos y permitan ser auditados, y yo voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias.
Representante, pero usted decir que no destruyan evidencia, que no destruyan documentos, eso es una acusación bastante seria.
Una exhortación a que se haga lo correcto y se protejan los 25 millones de pesos de este país.
Pero ya si usted me señala eso, es porque algo le ha llegado o algún temor tiene usted de que se destruya evidencia.
Yo estoy dando mi mejor consejo a las 10:00 de la mañana. Que no se les ocurra.
Claro, cuando uno da un consejo es porque tiene información, ¿verdad? Algo avisa, provoca dar ese consejo.
En guerra avisa, muere menos gente.
O sea que su agenda es eliminar el DMO.
No, mi agenda es que esos 25 millones produzcan resultados. ¿Qué resultados tenemos? Cero. El mundo está detenido desde marzo. ¿Por qué pagamos una agencia publicitaria mundial si el mundo está detenido? Reforcemos el turismo local, que es la línea de salvación para el 2021 y la mitad del 2022, y seguirá corriendo. Que Mili Méndez una vez cada 3 meses se vaya a un hotel a disfrutar porque tiene ofertas competitivas y se lleva a Julio y a Milena y la pasan bien porque hay un mercado y Mili le da trabajo y le da pan a cientos y miles de empresas que se la están viendo negra aquí. Y necesitamos impulsar propiedades. Hay gente que dice que la ocupación hotelera está por las nubes, eso está en la vieja. De lunes a jueves eso es desierto. Y los fines de semana, pocos hermanos puertorriqueños hacen sus arreglos y van a disfrutar y se van a turistear. Y exhorto que visiten voyturistiano.com, que las mejores ofertas que tú puedes conseguir están en la página de la compañía de turismo.
Así que lo que usted busca es que se use el dinero de forma eficiente, no es que busque eliminar el DMO.
Tú tienes un proveedor. Yo voté a favor de que Puerto Rico tenga una organización de mercadeo de destino.
Sí, yo sé que usted votó a favor de esto.
Dicho esto, se creó una organización sin fines de lucro que se llama la Corporación de Puerto Rico para el Mercado de Destino, Inc. Y para mí, por más de 2 años, simplemente no han dado la talla de lo que se representó para crear esa ley. Y tú miras los salarios, las posiciones, y simplemente hay una desconexión total con la situación que se vive en Puerto Rico. Salarios de 8, de 10, de 12, de 20 mil pesos mensuales, porque entre corchetes es que eso es lo que paga la industria, perfecto, pero no lo paga la industria, Mili, lo paga el país. Y entonces tú tienes 30, 40, 50% del presupuesto botado en personas que el COVID le impide hacer un trabajo de 25 millones de pesos. Tú no puedes contratar una compañía para sellarte el techo de tu casa y cada vez que va a hacer trabajo llueve, pues llega el momento en donde hay que tomar la decisión de simplemente posponer ese trabajo y mover el dinero a donde pueda reproducir los resultados inmediatos. Y cuando el mundo abra, pues uno puede buscar un proveedor de servicio que haga la gestión de organización de mercadeo de destino.
Bueno, la cosa entonces es difícil para el DMO. Me imagino entonces que ya eso se aprobó, eso pasa a la Comisión de Turismo y entonces comenzará el proceso de, ¿verdad?, de petición de documentos y todo eso.
Claro, no te puedo precisar cuándo va a haber vista pública.
Sí, porque no es su comisión.
En las últimas gestiones, bueno, no porque sea mi comisión, es que ahora en las últimas visitas del DMO al Capitolio, ahora el DMO está pidiendo que hagan una sesión de interpelación y que Cámara de Senado le haga las preguntas que quieran. Eso no funciona así, Mili.
Ellos, o sea, que el DMO quiere que lo interpelen.
Oh, sí, ellos andan en un cabildeo de última hora tratando de salvarse. Yo no tengo problema que visiten a legisladores de mayoría y minoría. Lo que pasa es que después ellos con mucho gusto me llaman y me explican. Y ellos mismos abren los ojos y dicen, mira, lo que aquí se representa en estos documentos de colores bonitos y fotos bonitas, cuando tú llamas a la Junta de Planes, al Instituto de Estadística, hablas con economistas de Puerto Rico, la información y la realidad no cuadra.
O sea, ellos quieren que ustedes lo interpelen, pero no está mala la idea.
Bueno, lo que pasa es que tienes que entregar 3 años de gasto, que no escondan documentos, que podamos, que contables, auditores hagan el trabajo, porque de nuevo, Mili, ellos tienen auditores internos que dicen que todo está bien. Claro, yo puedo ir a un sastre y me hacen un traje a la medida. Pues eso se tiene que contrarrestar con ejercicios que van a venir del Estado. Y hay que ver si las mejores prácticas, como hace un año atrás, cuando se comían y bebían cientos de miles de pesos en reuniones, y los pares parking tienen que ser de 25 pesos, porque si se parquean, se parking le da juanete. O sea, como es con los chavos del país,
mire,
no hay
pues si van a hacer a indagar también los DMO, indaguen también, aunque yo sé que eso está en agenda, lo de Luma Energy, que ya estamos pagando todos esos lujos.
Hay tres medidas radicadas para eso.
Bueno, así que José Luis Dalmau es el que es.
Don José Luis Dalmau es el que yo estaré ahí mañana y consignaré mi voto a favor de él, porque si no se reconstruye el Partido Popular Democrático, desaparecemos en un atardecer.
Yo creo que usted lo dijo claro. Representante, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
¿Cómo no? Buenos días. Y José Luis Dalmau, ¿el qué?
Señores, se quedó el jingle. Se lo paso ahorita a Carlos. José Luis Dalmau, ¿el qué? Nos vamos a una pausa. Y al regreso voy a hablar con el exsecretario de Educación, Rafael Román. Y precisamente también hablaré con el secretario general del PPD, Carlos Bianchi, sobre este tema del PPD. Así que nos vamos a una pausa.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:33 de la mañana. Y aquí la pasamos bien fuera del aire con los compañeros. Nada, es que yo hago como Yolanda. Si usted me ve haciendo esto, no se asuste, que pues tú sabes, pues si acaso hay algo por ahí, desinfectar todo lo que está en el área. Bueno, como les dije, ya voy a iniciar mi diálogo con el exsecretario de Educación, Rafael Román, pero si se perdió algún detalle de la entrevista que le acabo de realizar al representante Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara, le voy a resumir brevemente, pero sepa que siempre puede conectar a través de radioisla.tv y busque los podcasts, la versión podcast de este y otros programas. El representante Ángel Matos, y déjeme buscar mi Twitter para decirlo como Dios manda, José Luis Dalmau es el que es. Si no se reconstruye el Partido Popular Democrático, desaparece en un atardecer. Son las expresiones del representante Ángel Matos en torno al futuro del Partido Popular Democrático. Y aquí él dice, mira, yo estoy endosando y mañana mi voto va a ser para el presidente del Senado, pues que esta información ya estaba corriendo por lo bajo y ya he visto también que otras figuras del Partido Popular Democrático están endosando a José Luis Dalmau. Así que mañana se reúne la cúpula del PPD y pues se va a determinar cómo se va a llenar esto. También tiene sus aspiraciones y ustedes escucharon ayer que habló con Luis Penchi y esta mañana también habló la alcaldesa de Morovis. Y ahorita entonces el compañero va a estar entrevistando a Charlie Delgado Altieri, quien pues ahora mismo está de interino frente al Partido Popular Democrático. Vamos a ver qué ocurre mañana, si en efecto pues sale airoso José Luis Dalmau o si es la alcaldesa de Morovis. Eso todavía está por verse, ¿verdad? Todavía es muy temprano en el juego, como decimos por ahí. Ahora, importante, mañana tiene su cita en la Cámara de Representantes el secretario de Salud para explicar todo lo relacionado a cómo va el proceso de vacunación, ¿verdad? Contra el COVID-19. El próximo jueves, el 11 de febrero, tiene su cita la secretaria de Educación para explicar cómo va este proceso de regreso a clases. Hay una fecha tentativa que es el 3 de marzo. Y habiendo dicho esto, pues le doy la bienvenida al profesor Rafael Román, exsecretario de Educación. ¿Cómo está, profesor?
Hola, Mili. Muy bien. Gusto escucharte y a tu público, saludos.
¿Está haciendo mucho frío por allá?
Está bien frío. Sí, bien frío.
De eso, yo recuerdo cuando yo en Virginia, de esos fríos que tú no quieres ni salir de la cama.
Muy, muy ahí, frío está.
Pero bueno. Profesor, vamos a hablar, la semana pasada hablábamos en ABC, ¿verdad?, sobre otros temas, pero quisiera tocar con usted esto de regreso a clases, todo lo que se está dialogando. Ya hay una fecha establecida, el 3 de marzo, para unas 170 escuelas más o menos que pudiesen estar hábiles para abrir sus puertas, tal vez en alguna modalidad de algunos días, ¿verdad?, y otros seguir a distancia. Pero eso todavía se está cuadrando. ¿Cómo usted observa todo lo que ha visto? Porque sé que aunque esté en Estados Unidos, está muy pendiente a lo que pasa aquí en Puerto Rico. Como exsecretario de Educación, ¿qué le parece?
Bueno, sobre este tema, como hemos conversado en otras instancias, siempre lo he estado observando desde la perspectiva de comparar lo que está ocurriendo con el tema en diferentes jurisdicciones, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico, que se ha hecho un anuncio esta semana de comenzar el 3 de marzo, la una inquietud que quizás yo tengo y que quizás tiene mucha gente, es lo que siempre hemos insistido, de que la necesidad que había y que hay de que la gente conozca el plan de trabajo antes de iniciar las operaciones. Cuando hablo de la gente, hablo de la comunidad escolar, de los maestros, de los padres. Si ya Educación tiene una lista de escuelas para comenzar, pues eso podría implicar que hay un plan. La realidad es conocer si esas 172 escuelas conocen ya cuáles son, se conocen cuáles son, para que los directores puedan también hacer sus planes internos de trabajo de cara a ese inicio escolar. Así que en ese sentido, pues sería buenísimo que se conociera de antemano cuáles son esas comunidades para que todo el mundo pudiese elaborar un proceso de preparación previo a ese inicio.
Algo que le preocupe en torno, porque la realidad es que son muchos detalles, y a raíz de esto del COVID-19, yo dialogaba esta semana con la secretaria general de la Asociación de Maestros, hablando un poco, ¿verdad? Ella me decía que hay que contratar más personal de mantenimiento. Yo le agregaba a la conversación de que tienen que ser menos estudiantes. O sea, no, un maestro no puede tener 20, 25 estudiantes en un mismo salón con esta situación. O sea, tiene que haber menos estudiantes en un salón, y es lo que se recomienda en el CDC. Y por otro lado, pues, entonces hay que contratar esos maestros. Y yo veo, ¿verdad?, que estamos ahí como que apretados.
Yo creo, en ese sentido, yo creo que la principal preocupación es si en el poco tiempo que queda, de aquí al 3 de marzo, el departamento va a estar listo, ¿verdad? Pues porque implica, es una operación compleja. Yo creo que es una operación bastante ambiciosa. Yo sé que el gobernador, desde que comenzó, había manifestado su intención de que las escuelas reabrieran en marzo, pero es una operación que no deja de ser compleja, porque una cosa es decirlo y otra cosa es de qué manera se operacionalizan los planes, ¿no? Por eso insisto en la necesidad de una comunicación efectiva con las comunidades escolares, con los directores de escuelas. Son fundamentales, porque a la hora de la verdad, quien es responsable de que una escuela corra como debe ser o no, es del líder de cada plantel escolar con sus maestros, ¿no? El planteamiento de los recursos, no es solamente el plan, la escuela va a tener los recursos que necesita, de planta física, de infraestructura, así que esas preocupaciones que manifiestan tanto los maestros como otras personas son preocupaciones genuinas que hay que atender.
Sí, y eso yo creo que lo que se ha levantado. Y hablemos entonces un poco del sur, donde no hay estructuras físicas, donde no existen. Hay municipios como tanto con Peñuela como en Guánica que las estructuras no están, no hay. O sea, ¿cómo uno maneja esa situación de estos estudiantes?
Ese es un ejemplo de la preocupación más alta que tiene la gente. Es que, por ejemplo, en el caso de Guánica, que ya llevan un año esos niños sin presentarse a una sala de clases. Yo sé que se ha estado atendiendo a los estudiantes quizás de manera remota, y los maestros han estado, como decimos allá, fajados trabajando en eso, pero a la hora de la verdad, son una comunidad que ya lleva un año que ahora me imagino, obviamente supongo que no estarán incluidos en la lista de las 172 escuelas, porque allí no hay ninguna escuela física ahora mismo facilitada. Así que son muchos los retos que tiene la secretaria de antemano. De aquí al 3 de marzo, si se logra, pues felicitación y mi reconocimiento, pero yo veo la cuesta bastante arriba.
¿Usted cree que se pueda comenzar en esa fecha del 3?
De poder comenzar, se podría comenzar dependiendo de la misma expresión de la secretaria. La secretaria inclusive en un momento dado de esta semana dijo de que si lo que estaban listas eran 5 escuelas, pues el departamento podrá hacer un comunicado y decir, sí, comenzamos clases, 5 escuelas. Comenzar es algo bien relativo. De que sea un inicio como debe ser, pues esos son otros 20 pesos.
Pues entonces, ¿deberíamos esperar hasta agosto y aprovechar este semestre para preparar todo y que en efecto en agosto arranque la cosa como se supone, como se espera?
Pues mira, yo creo que esta recomendación sería buenísima. Yo creo que ya, si bien es cierto, y yo soy de los que abogo y entiendo que hay una necesidad urgente de que nuestros niños regresen a las escuelas, de que hay mucho, a pesar de que los maestros han hecho un gran y extraordinario esfuerzo por cumplir con su responsabilidad, el peso académico de este tiempo va a tener un efecto devastador si no se atiende con urgencia en los próximos años, en esta generación. Sin embargo, yo creo que marzo es un poquito apresurado todavía.
O sea, que marzo está, bueno, que ya estamos ya...
Por la experiencia, es que vamos a los datos. Educación enfrentó, y yo estaba todavía en Puerto Rico como principal de escuela, los retos de el huracán María. Tuvimos muchísimos tropiezos para reabrir las escuelas en noviembre, diciembre, enero de aquel año. Luego pues vino el proceso de los terremotos del pasado año. También hubo situaciones de conflicto, no solamente con Guánica y el sur, porque el efecto de los terremotos, después hubo el asunto de que para reabrir las escuelas había que inspeccionar todas las escuelas en Puerto Rico. Ustedes saben que ese proceso también fue bastante difícil y atropellado. Entonces, yo no estoy seguro, ¿verdad?, de que ahora en este proceso pues los papás se sientan en la confianza de que en el día 3 de marzo todo va a correr, ¿verdad?, como sobre ruedas. Así que debería revisarse esa decisión y darle un poquito más de confianza a los papás y a las mamás de que el proceso va a fluir. Aparte de que tenemos el reto, educación tiene el reto de ganarse esa confianza del papá, de enviar al hijo a la escuela, ¿verdad? Porque una cosa es que los maestros se presenten, una cosa es que la escuela diga que está lista, y la otra cosa es que el papá se sienta en la confianza de enviar a su hijo a la escuela, aunque la escuela esté lista aparentemente.
O sea que entonces agosto sería entonces una fecha razonable para ir trabajando, ¿verdad?, con todos estos retos, porque la realidad es que el departamento tiene muchos retos, especialmente en la zona sur de Puerto Rico. Así que nada, el tiempo dirá cómo se va a dar esto. Quería dialogar.
El tiempo,
ajá, sí, dígame.
El tiempo dirá, como tú dices.
Sí, quería dialogar con usted sobre, explíqueme, porque usted estuvo allá adentro. Seguimos con este problema de que el sistema de registro de asistencia, algo no está funcionando allá adentro. Entonces, se le está pagando una cantidad a personas o que ya no están vivas. O sea, aquí hay un problema administrativo. Entonces, ahora veo como que hay muchas que tratan, algunos, ¿verdad? No quiero generalizar, tratan como que de enfilar sus cañones en contra del maestro, ¿verdad? Y yo veo aquí que si hay alguno ganso, pues mira, perfecto, pero vamos, no podemos generalizar. Y por otro lado, ¿qué hizo Educación para corregir este problema?
Pues mira, yo creo que lo primero, yo creo que partiendo de la pregunta que estás haciendo, yo primero es que es una evaluación o una postura de mi punto de vista irresponsable acusar al maestro de ese asunto. O sea, el maestro y maestra no tiene ninguna o muy poca responsabilidad en un proceso que es administrativo, ¿verdad? Claro, el maestro tiene la responsabilidad de asistir, de cumplir con su jornada, de entrar su asistencia, claro que sí, pero es la agencia la responsable de la fase administrativa para que no ocurra lo que se está hablando.
O sea, ¿cómo funciona eso?
Segundo, tampoco se puede generalizar. Educación tiene empleados que son más allá de maestros, ¿verdad? Hay maestros, hay de todo tipo de empleomanía, así que de la cantidad de personas que se esté hablando, debe haber de todo tipo de empleados en el Departamento de Educación. Y este es un proceso que se lleva años trabajando en educación, que no comenzó ayer, que comenzó en el 2007. Antes del 2007, miren, educación, la nómina era manual. Hay que entender una cosa. En el 2007, cuando el doctor Aragunde asume la Secretaría de Educación, en el 2006, se implementaron los primeros sistemas de información. Eso fue ayer, como quien dice.
Pues sí.
En todo, inclusive en nómina, inclusive en sistemas de educación académica, los registros de notas, los maestros hasta el 2007 trabajábamos con papel, con los registros famosos escolares, el roll book, y eso hasta el 2007 no es que se comienza esa transformación administrativa en educación de compleja, porque no deja de ser compleja con una agencia que en ese momento tenía más de 50,000 empleados, ya no los tiene, ¿verdad? Y se implementó el sistema en el sistema tal de asistencia, tiempo de asistencia y licencias en educación, el sistema de información financiera, el sistema de información estudiantil. Hubo tres o cuatro sistemas que se implementaron ese año y que se ha ido madurando con el paso de los tiempos en la implementación. De si ha sido lento o no, pues definitivamente no podemos estar satisfechos con que todavía se esté haya todavía desfases en este tema. Cuando nosotros estuvimos en educación, se hicieron planes para seguir mejorando el sistema. Nosotros implementamos lo que se conoce como la D14 electrónica, que eliminó el papel de la hoja del maestro cuando justificaba su asistencia, ausencia o no, o el empleado de la agencia. Uh-huh. Había planes para continuar, claro. Yo creo que una de las razones que nos lleva a que estemos donde estemos hoy es el tanto cambio que la agencia ha enfrentado de administraciones. Yo asumo mi responsabilidad, pero el constante cambio en la gerencia de educación ciertamente tiene su efecto, Mili.
La verdad es que tienen que corregir eso, porque la verdad es que
hay que corregirlo con urgencia, definitivamente hay que corregirlo con urgencia, pero es un tema que insisto, yo quisiera... Yo no, obviamente no es intencional.
Bajo su incumbencia se pagaron cheques, se emitieron cheques a personas que estaban muertas, ¿sabe? ¿Usted experimentó esta situación?
Claro que sí, seguro que sí, y se hicieron auditorías y se porque no es intencional. Primero que el departamento tiene que venir a conocimiento de que esa persona falleció. ¿Y qué ocurre? Ese tipo de gerencia que está centralizado, ese tipo de proceso, donde primero se enteran en la escuela, pasa a la región, pasa a nivel central, ciertamente hay que terminar los planes que había con ese tema de descentralizarlo, de hacer un tipo, darle un poquito de mayor autoridad al director para manejo de estos temas también, a nivel de escuela, porque el director sabe que la persona falleció, pero tiene que esperar que le traigan el certificado de defunción, que vayan al Departamento de Educación, y no es una operación que sea tan sencilla por el momento.
A ver cómo eso se corrige. Por último, porque ya tengo mi próximo invitado en línea. ¿Usted llegó a conocer a Héctor Joaquín Sánchez mientras usted estaba frente al Departamento de Educación?
No en persona, sabía de Héctor Joaquín, obviamente era maestro de la Miguel Sus para cuando yo era secretario, y como recordarás, yo era empleado de carrera en educación en San Juan por muchos años, pero no tuve ninguna interacción con Héctor Joaquín, con el subsecretario, de ningún tipo, ni profesional ni personal.
¿Le sorprende todos estos señalamientos que fueron reseñados ayer en la nota de Noticel?
No tenía conocimiento de esa parte porque no fui su supervisor, ¿verdad? Uh-huh. Lo que conozco del maestro, del profesor, es lo que la prensa vierte. Sí tenía conocimiento de años atrás de que era uno de los maestros nuestros en la escuela Miguel Sush. En la parte que respecta a su fase administrativa y gerencial, pues eso ocurrió después de yo haber salido del Departamento de Educación.
Bueno, profesor, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ustedes siempre y éxito en el día de hoy.
Abríguese bien por allá.
Eso es así. Muy bien,
cuídate. Quédate de escuchar a Rafael Román, exsecretario de Educación, y que ya no está aquí en Puerto Rico, es maestro allá en Estados Unidos. Vamos ahora a regresar al tema del PPD, y es que mañana, para quienes están conectando ahora, mañana se reúne la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, y ahorita entrevistaba al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos. Hablamos de varias cosas, pero uno de los temas fue esta reunión para seleccionar o por lo menos determinar qué va a pasar en torno a la presidencia del Partido Popular Democrático, que antes la ocupaba, Dios mío, se me fue, Yossi, que todo se le dice Yossi, pero ahorita me acordaré del nombre apropiadamente. Presidía el PPD, y entonces a su salida, pues entonces entra también el ex candidato a la gobernación, Charlie Delgado Altieri. Y entonces él está de manera, ¿verdad?, interina en este momento, ¿verdad? Y él es primer vicepresidente. Ahí entonces esta situación de que quién ocupa esta presidencia, porque Charlie pues no va a seguir al frente. Así que salió al frente. Ayer entrevistaba a Luis Penchi, a la alcaldesa de Morovis, que tengo entendido es la segunda vicepresidenta, y pues quien ha expresado que está disponible para asumir esta presidencia. Pero por el otro lado, ya han salido varias figuras dando su endoso al presidente del Senado, José Luis Dalmau. Y una de esas personas es el representante Ángel Matos, que me dijo aquí es el que es. Me habló pues de su experiencia y que es la persona que debería estar frente al Partido Popular Democrático como su presidente. Y dice que si no se reconstruye, el PPD desaparecerá en un atardecer. ¿Sabes? Fueron expresiones de él. Y gracias por lo que me están escribiendo. Aníbal José Torres, gracias. Quien era antes el presidente del Partido Popular Democrático. Tengo ya en línea telefónica al secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi. Saludo, ¿cómo está usted?
Buenos días, Emilia, a ti y a todos los amigos de Radio Isla que te escuchan.
Bueno, vamos a hablar, ¿qué es lo que se va a dar mañana? Vamos a hablar un poco del proceso. ¿Qué se va a estar llevando a cabo mañana para que la gente entienda?
Sí, el presidente del Partido Popular, Charlie Delgado, le indicó al país el pasado lunes que no estaba en posición, el martes, perdóname, que no estaba en posición de continuar en la presidencia del Partido Popular Democrático. Por lo tanto, hemos convocado la Junta de Gobierno para mañana a las 5 de la tarde para que, en primera instancia, el presidente le notifique a la Junta de Gobierno su intención de no permanecer en la presidencia, presente los debidos informes de cómo está el partido en cuanto a finanzas, a lo político y a lo electoral, y la Junta determinará cuál va a ser el proceso para elegir a un nuevo presidente. Hay varias opciones, ¿verdad? Podrían ocurrir varios escenarios, o que se ratifique a un presidente de manera interina en la tarde de mañana, o que se abra un proceso de apertura de candidatura y que el Consejo General decida si hay más de un candidato aspirando a esa posición, pues entonces habrá una elección por parte del Consejo General y se abrirá ese proceso. Pero eso procesalmente eso es lo que está ocurriendo.
O sea que mañana se reúne toda la Junta, Charlie Delgado Altieri, pues tiene que notificar formalmente que no quiere ser el presidente del Partido Popular Democrático, pero yo tenía entendido que él como que de alguna forma estaba como interino.
No, eso son unas interpretaciones que algunas personas le han dado reglamento del partido, pero Charlie Delgado fue electo en primaria interna. Es la primera vez que un candidato a la gobernación es electo en primaria, por lo tanto se convierte a su vez en el presidente del comité municipal, del comité central, como pasa en todos los municipios. Los candidatos que aspiran en primaria, una vez son electos en primarias de pueblo, pues obviamente se convierten en el candidato a la alcaldía y presidente del comité municipal, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurrió en este evento del 16 de agosto, donde Charlie Delgado fue electo.
¿Qué es lo que dice el reglamento? O sea, porque usted me dice que hay varios escenarios.
Interpretaciones.
Que se quede un presidente interino o que se abra un proceso y que el Consejo General sea quien determine, ¿verdad?
Sí, mira, recordaremos que cuando lamentablemente falleció el amigo Héctor Ferrer, se asumió la presidencia, la compañera vicepresidenta en aquel entonces, Brenda López de Rará, se abrió entonces el proceso de erradicación de candidaturas, nadie aspiró a la posición y en la próxima asamblea, que fue en diciembre, se eligió o se ratificó la presidencia de Aníbal José Torres como único candidato y fue presidente entonces en funciones del Partido Popular Democrático. Eso es lo que podría ocurrir. O se escoge a una persona que sea presidente del partido de manera interina y que pueda dirigir los trabajos sin ningún tipo de término, ¿verdad? Lo que dice el reglamento es que las vacantes deben ocuparse no más tarde de 2 años naturales antes del proceso electoral. Así que en el 2022 el Partido Popular tiene que renovar la Junta de Gobierno, abrir las candidaturas,
o sea,
a la presidencia.
¿Ustedes pudiesen tener un presidente interino hasta el 2022?
Podría tener un presidente interino hasta el 2022, podría tener un presidente interino por un mes. Eso lo va a determinar el organismo rector, que es la Junta de Gobierno, que mañana se reúne a las 5 de la tarde.
Ok, me tengo que ir a la pausa, pero quiero leerle aquí parte de reglamento. Dice, ok, artículo 43, vacantes. Las vacantes de la Junta de Gobierno serán cubiertas en la forma siguiente. El presidente del Consejo General cubrirá la vacante por medio del voto directo y secreto y por mayoría de los que votan. En caso que ningún candidato obtenga una mayoría de votos, celebra una nueva votación exclusivamente entre los candidatos con mayor número de votos. O sea, esta es la según lo que estoy leyendo aquí el reglamento, esa es como que la única opción. ¿Esto del presidente interino es algo nuevo que se agregó?
No. Lo que pasa es que eso es el caso de que ocurra la vacante y la Junta de Gobierno abra esa candidatura. Para tú poder abrir las candidaturas, tiene que ser la Junta de Gobierno la que abra, determine, claro, el proceso, los términos y todo este tipo de cosas. alguien tiene que ocupar la posición de manera interina en lo que se abre ese proceso. Usted no abre un proceso de hoy para mañana, tiene que dar un término de erradicación, de búsqueda de documentos, de erradicación, de que el comité evaluador analice esas candidaturas, certifique esos candidatos y se abra la elección. Así que para eso están las posiciones de vicepresidente y segunda vicepresidencia, para cubrir la vacante del presidente en casos de que ocurra, como en este caso está ocurriendo con la determinación del presidente Charlie Delgado.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque la realidad es que hay dos figuras, ¿verdad? La alcaldesa de Morovis y pues José Luis Dalmau, que pues está recibiendo el endoso de varias figuras del Partido Popular Democrático.
Así es, el Partido Popular Democrático tiene un potencial extraordinario de líderes que están en la mejor disposición de servir, no tan solo al Partido Popular, sino al país. Ya se han hecho, una de ellas se ha hecho disponible personalmente, otros así, el presidente del Senado ha sido respaldado por varios líderes del Partido Popular, así que qué bueno que hay opciones dentro de la PAO.
Muchas gracias por estar aquí, Carlos Bianchi, cuídese mucho.
Siempre un placer. Siempre un placer.
Carlos Bianchi, secretario general del Partido Popular Democrático, explicando un poco qué se puede esperar mañana en esta reunión de la Junta de Gobierno, que es a las 5 de la tarde. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso mi panel de mujeres.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:03 de la mañana. Recuerde, ya estamos en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió alguna entrevista en la primera hora de Dígame la Verdad, puede ir a radioisla.tv y buscar la versión podcast de este programa. Estuvimos dialogando con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, hablando de varios temas. Y ya me dio fecha, mañana jueves será citado, tiene su cita ya en la Cámara de Representantes, el secretario de Salud, Carlos Mellado, para hablar sobre este proceso de vacunación que se está llevando a cabo. Y recordemos que el secretario firmó el lunes una orden administrativa para que sea prioridad que en este momento se estén vacunando solamente a nuestros adultos mayores de 65 años o más. Obviamente, según me explicaba la doctora Iris Cardona, esto se va a hacer al mismo tiempo vacunando a nuestros maestros, que también se ha establecido como una prioridad, pero que nuestros adultos mayores son la prioridad, por lo menos por las próximas 4 semanas. Así que mañana tiene su cita en la Cámara Carlos Mellado y el 11 de febrero tiene su cita la designada secretaria de Educación para hablar, ¿verdad?, sobre el sistema y especialmente este inicio escolar que está previsto para el 3 de marzo, según adelantara la misma secretaria de Educación. Y ahorita, hablando con el pasado secretario de Educación, Rafael Román, él me decía que, ¿verdad?, que hay poco, que el reto es que el poco tiempo y todas las cosas que hay que hacer. Y hablábamos un poco sobre las escuelas del sur, que ese es un reto aún mayor. Él me indica que marzo es un poco apresurado y que entiende que la recomendación de que iniciemos en agosto es buenísima, que se debería, ¿verdad?, hacer esa opción para pues poder prepararse y que el departamento realmente esté listo para este inicio escolar. Y hablamos también con el exsecretario un poco sobre la nómina y todos estos asuntos de los 30 millones que fueron congelados, y él me decía que a él le pasó lo mismo y que se tuvieron que hacer medidas correctivas, y también está de acuerdo que esto es un asunto administrativo. Volviendo a la entrevista con Ángel Matos, también me adelantaba en términos, ¿verdad?, de político partidista, la Junta de Gobierno se reúne mañana del PPD a las 5. Ya pues el presidente, que es Charlie Delgado Altieri, pues no, ya expresó su deseo de no seguir frente al partido. Y me decía Ángel Matos, que José Luis Dalmau es el que es y que mañana él estaría dando su voto, o por lo menos su respaldo, claramente, a la figura de José Luis Dalmau para que sea él quien se quede frente al Partido Popular Democrático. Así que su voto y su apoyo es para José Luis Dalmau y no para la alcaldesa de Morovis. Y me recalcaba que si no se reconstruye el Partido Popular Democrático, desaparecerá en un atardecer. Esas fueron sus palabras directas. Y me comentaba ahora en entrevista el secretario general del PPD, Carlos Bianchi. Él me decía que, ¿verdad?, que oficialmente mañana se espera que el presidente notifique que no quiere seguir como presidente. Y entonces que hay varios escenarios, según me explica él. Escoger un presidente interino hasta el 2022. Pero leí el reglamento y el reglamento dice claramente que es el Consejo General quien entonces estaría decidiendo esto. Y me dice estos dos escenarios, presidente interino, que se escoja, o que se abra un proceso a través del Consejo General. Y viendo aquí detalles del reglamento, al parecer ese es el, ¿verdad?, se supone que ese sea el paso a seguir. Pero bueno, veremos entonces qué pasa mañana, si lo que se escoge es un presidente interino o si se abre un proceso, ¿verdad?, con el Consejo General del PPD, ante la situación de que hay dos figuras que al parecer son las que van a estar ahí disputándose este puesto. Se habló también de Jesús Manuel Ortiz, pero Jesús Manuel Ortiz no ha expresado públicamente si quiere o no quiere, pero también se ha rumorado eso por ahí. Pero si José Luis Dalmau, en efecto, tal como ha expresado por ahí, por lo bajo, que le interesa, pues presumo que entonces Jesús Manuel Ortiz dejará el espacio para el presidente del Senado. Otra cosa, el DMO, Ángel Matos le tiene el ojo echado y se presentó una resolución para investigar en qué ha estado usando los millones de dólares asignados al DMO. Y me decía Ángel Matos que el DMO está cabildeando en el Capitolio, está pidiendo que lo interpelen. Pero algo que me llamó la atención de lo que dijo Ángel Matos es el hecho de que, bueno, yo le pregunté, pero ¿cuál es su agenda? Tú sabes, y él dice que él lo que quiere ver es en qué se están utilizando los chavos. Y en una de las exhortaciones me dijo que no destruyan evidencia, por favor. Una recomendación que le hace el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Bueno, son las 11:08 y ahora voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Bueno, ya estoy con mi panel de mujeres. Hoy tengo a la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muy bien. Con el mismo ánimo de siempre, lista para discutir los temas del día de hoy. Contentísima después de haber visto la vista y presentación que tuvo Amari Dijo hoy en el Senado.
Sí, todas están por allá en esta vista que se está llevando a cabo y es un tema sumamente importante. Ahorita podemos entrar en eso. Tengo también a la licenciada María de Lourdes Guzmán, que está hoy sustituyendo entonces a Marily. Gracias, Marilú, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y honor que me haces de sustituir a alguien como a Marily Pagano.
¿Cómo no? Y tengo a Mieda López, que es feminista, secretaria de Asuntos de las Mujeres del PIB. Bueno, la que es, Eda, ¿cómo estás?
Ay, qué linda. Mira, muy feliz y orgullosa de estar con Marilú y estar con mi amiga Carmen y por supuesto contigo, y un abrazo a la radio audiencia.
Quiero comenzar con este tema y luego hablamos sobre otras cositas, y también esta vista que se está llevando a cabo en el Senado, que es para como que incluir, se está analizando, ¿verdad?, el tema de la violencia de género, pero también para hacer unas enmiendas a un proyecto e incluir dentro de los feminicidios a las mujeres transgénero. Creo que eso es lo que tengo entendido que se está llevando a cabo allá, si no me corrigen ya mismito. Quiero que escuchen, ayer yo tuve la oportunidad de dialogar con la secretaria de la familia, y pues como es el departamento de la familia quien va a componer este comité que va a estar atendiendo el estado de emergencia, de violencia de género, pues le expresaba yo a ella las preocupaciones que tanto Carmen, ¿verdad?, en este espacio ha expresado, y también María Dolores Fernosa. Así que quiero que escuchen un extracto, ¿verdad?, de la conversación que tuvimos en torno a cuál es la función ahora con este comité de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
No, para nada. Al contrario, yo creo que nosotros ninguno nos estamos fiscalizando, ni las organizaciones ni entre las agencias. Estamos aportando, estamos evaluando el insumo de todos y de todas. Estamos identificando fondos para que realmente hacer todos estos proyectos e iniciativas una realidad. Me parece que el rol de la procuradora es sumamente importante, no tan solo por la experiencia que ella tiene y ha trabajado, sino porque siempre ha estado dispuesta a colaborar. Así es que no estamos fiscalizando, estamos aportando todos y todas.
Ahora, pero ¿cuál es el rol entonces que va a jugar dentro del comité de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres?
Va a proveer la misma aportación, igual que las organizaciones y que las otras agencias, sobre las iniciativas y los proyectos necesarios para cumplir con la orden y erradicar la violencia de género.
¿Usted no estaría fiscalizando la Oficina de la Procuradora de las Mujeres?
Nosotros vamos a estar apoyando a que las iniciativas que ya estén presentando y llevan realizando a través del tiempo se puedan cumplir.
Bueno, y ustedes escucharon a la secretaria de la familia. Comienzo con Carmen, porque sé que tú habías hecho unas observaciones, ¿verdad?, sobre esto en particular, y esta fue la contestación que me dio la funcionaria.
Bueno, me parece que cuando la funcionaria estaba tratando de explicar cuál sería la función de la Oficina de la Procuradora, un poco lo que, ¿verdad?, con mucho respeto lo digo, hizo fue un juego de pies, porque la Oficina de la Procuradora, por mandato de ley, tiene la obligación de fiscalizar todo aquello que se trabaje con el propósito de erradicar la violencia, ya sea en este caso de género, como para establecer políticas dirigidas a desarrollar a la mujer en el tema más amplio. Esto significa tanto avances en el trabajo como desarrollo como persona para ascender a puestos ¿verdad? De mejor remuneración y de mayor importancia, erradicar la violencia doméstica, erradicar las agresiones sexuales. Tiene es un mundo, básicamente, lo que tiene la Oficina de la Procuradora por mandato de ley, que supervisar y que agilizar y que establecer políticas para lograr esto, ¿verdad? Si nosotros tratamos de explicar o de entender lo que dijo la secretaria, pues yo no lo entiendo mucho, porque un poco igualó a la Oficina de la Procuradora a las otras agencias cuando dice, no, bueno, ella está igual que las demás agencias, estamos aportando y su experiencia es importante, pero es que esa no es la función de una Oficina de la Procuradora. En la Oficina de la Procuradora sí ciertamente está para educar, para poder asesorar en esos temas. Pero más que eso, está para fiscalizar. Y en el momento que se convierte en una entidad supervisada por un ente gubernamental, la función de fiscalización se anuló, se eliminó, independientemente estuviera en la ley. Porque es imposible que el supervisado termine fiscalizando lo que está estableciendo como política pública el Ejecutivo a través de una de sus agencias, que es el Departamento de la Familia. Y quizás cuando yo lo digo suena complicado lo que estoy diciendo, pero esto es tan sencillo como decir, yo soy la jefa en una división y he cogido a mis empleados y los he puesto en la misma línea que yo, porque entiendo que ellos pueden aportar, y yo me voy a convertir un poco en algo parecido a un empleado para estar más o menos en el mismo nivel, pero a la misma vez voy a supervisarlos y de no cumplir ellos, yo voy a estar sancionando. ¿Dónde está ahí ¿verdad? Los niveles de supervisión y de mando y de fiscalización? Es imposible. O sea, no, la fiscalización, la supervisión no puede ir en dos lados, una hacia arriba y otra hacia abajo. Eso es imposible. Por lo tanto, si yo como oficina de la procuradora, y estoy haciendo la comparación en términos de oficina, si la oficina de la procuradora está al mismo nivel que una agencia en el desempeño de establecer unas políticas públicas y demás, Luego no puedo convertirme en el fiscalizador para decirle a esa agencia, tú no cumpliste y yo voy a revisar en dónde incumpliste y yo te voy a sancionar. No lo puedo hacer, es que es imposible. Así que cuando ella trata de explicar, la realidad es que lo que deja claro es que la oficina de la procuradora, para propósitos de lo que se está trabajando desde la política pública del gobierno, realmente fue anulada en ese sentido. Así que yo sigo insistiendo que quien debió haber dirigido el esfuerzo era la oficina. Obviamente yo sé todo lo que se ha señalado, ¿verdad?, abiertamente en términos de cómo ha estado funcionando la oficina en los últimos años, pero quiero dejar claro que la función de la oficina debiera estar por encima de cualquier agencia del Ejecutivo, porque se supone que la oficina de la procuradora no sea parte del Ejecutivo y así está dispuesto por ley.
Incluso yo le explicaba esto como premisa previa a hacer la pregunta, le explicaba eso mismo, que no se supone que la oficina sea un brazo, sino que es un ente aparte que fiscaliza a las agencias de gobierno para que cumplan con esa política, ¿verdad? E incluso se supone que la oficina no esté dentro así de este comité, ya debería estar hasta por encima, no sé, así lo vería yo. Perfecto. Bueno, qué bueno que tú lo pudiste explicar. Ayer, pues, no sé, ella no lo quiso ver como que ellos estarían fiscalizando, sino que estarían trabajando en equipo. Y bueno, voy con Marilu y luego voy con Eda.
Pues mira, yo creo que mejor de lo que lo ha explicado Carmen, no podía explicarlo nadie, sobre todo porque ella conoce de primera mano el funcionamiento de esa oficina y me da la impresión con la entrevista y las contestaciones que te dio la secretaria de la familia, que ella no tiene comprensión de lo que es la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y esto principalmente se le ha atribuido a los gobiernos PNP, porque yo recuerdo cuando se implementó la Ley 7, una de las oficinas que quedó prácticamente descabezada, entre comillas, ¿no? Donde empezaron a votar muchísimos empleados fue la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y estaba a cargo, si mi memoria no me falla, la licenciada Ivonne Feliciano, y hubo muchísimas críticas al desempeño de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y ella, una de las cosas que alegaba, que es lo que alega ahora la licenciada Lercy Boria, es que no tengo recursos, que no tengo empleados. ¿Por qué? Porque el propio gobierno menosprecia, subestima la función de esa oficina para propósito de combatir la violencia de género desde todos los frentes dentro de los cuales lo puede combatir. Y entonces eso se ve ahora manifestado en el hecho de que están utilizando o están incluyendo a la Oficina de la Procuradora de la Mujer al mismo nivel que una serie de agencias, ¿verdad? Y francamente, bueno, pues eso es lo que el gobierno ve que es la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Incluso la propia procuradora Lercy Boria se ha expresado en términos como si ella fuera una agencia más, y lo expresó así. Yo recuerdo unas expresiones que hizo cuando el gobierno de Ricardo Rosselló, que ella era seguía la política pública del gobierno, ella misma desconociendo la función que tiene la Oficina de la Procuradora de la Mujer, y esa es la misma función que le da ahora mismo el gobierno con esta composición que se crea con la orden ejecutiva.
Eda.
Pues mira, viene esta orden, ya que tenemos un poquito más de tiempo de analizarla, y hay una serie de problemas estructurales que yo le veo. Por ejemplo, esto que estamos señalando, tenemos que ver las causas, y es que la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres se ha convertido en un espacio irrelevante para estos temas que debieran ser temas de fiscalización de política pública. Pero hay más. Además de que se han convertido en irrelevantes, a mí me preocupa que este comité en el que se están poniendo muchas esperanzas trabaje realmente las raíces de los problemas que hemos señalado durante un montón de años. Nosotros desde el activismo hemos hecho propuestas, señalado cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Y, por ejemplo, Uno de los objetivos que a mí me gustaría que tuviera este comité es que evaluar el desempeño de las agencias, no solo de la Procuraduría, sino de las agencias, para ver qué es lo que no están haciendo, cómo se están atendiendo los casos, cómo se están fiscalizando, cómo se está proveyendo el acompañamiento a las víctimas sobrevivientes, cómo están manejando lo de las otras violencias manifestadas contra las mujeres, como por ejemplo trata humana, violencia sexual, etcétera. Por otro lado, a mí me preocupa desde el principio la operacionalidad de este comité cuando tiene 17 miembros, de los cuales 11 son jefes de agencia o representantes de agencia. Y varios, que esta es la segunda vez yo creo que lo menciono, varias de las personas que están ahí, o por lo menos de los puestos y las agencias, podrían tener alguna intervención tangencial, pero no necesariamente tener asertividad en la aplicación de política pública. Entonces, a mí también me preocupa que mientras esto está pasando, yo no estoy segura que la ley, la letra de este comité se pueda determinar que va a haber una postura realmente asertiva para eliminar las violencias contra las mujeres. Porque, por ejemplo, no hay una política pública pronunciada sobre los problemas de los feminicidios en Puerto Rico. No hay una política pública sobre perspectiva de género y equidad. Entonces, yo también quiero puntualizar, porque quiero que esto no se pase por debajo del radar de nuestra gente. La reacción de una de las senadoras de Proyecto de Dignidad fue decir que iban a investigarlo todo. Yo recomendaría a quienes vayan a investigarlo todo que vayan a lo que está en récord de las denuncias y los reclamos. Y digo más, a mí me pareció providencial que esta orden ejecutiva saliera el mismo día en que había una nueva denuncia contra un señor que es del PNP, que siempre había salido bien y que ese fin de semana perdió 3 contratos, que se llama Jerome Garfield. A mí me parece que es importante que veamos eso como una violencia que sigue escalando y que si no pararan a ese señor a tiempo, tendríamos también una estadística más, porque aquí se han configurado todos los signos de maltrato. A mí, por lo que traigo ese caso, es porque hay que ponerle por fin cara y nombres a cómo se manifiestan las violencias contra las mujeres.
Tengo que irme a la pausa y sobre el comité... Solamente las organizaciones que tocan estos temas, ¿verdad? Las organizaciones sin fines de lucro tienen 3 puestos. Los medios, 1 puesto. La academia, 1 puesto. Y el resto, pues, está integrado por jefes de agencias. Y tenían hasta ayer, ¿verdad? Estas organizaciones, los medios y la academia, para solicitar formar parte de este comité. Y quien estaría evaluando quiénes estarían entrando sería tanto la secretaria del Departamento de la Familia como un equipo de la Fortaleza que estaría evaluando todas estas solicitudes. Incluso la dirección a donde se tenía que someter las solicitudes era a una dirección de Fortaleza. Ahora mismo no tengo la dirección correcta, pero era algo fortalezapr.gov.
Es la página de la Fortaleza, y perdóname que te interrumpa, Mili. Eso, hasta eso es un problema, porque no hay transparencia. Nosotros no sabemos a quiénes se han sometido ni cuántas personas han estado apoyando esas organizaciones. Solo se puede nominar una. O sea, hay una serie de cosas. A mí me gustaría que cuando designen esas organizaciones tengan transparencia en reportar cómo fue que las eligieron.
Sí, yo le pregunté eso, cómo se daría el proceso y qué requisitos, y me habló pues la experiencia, el conocimiento, pero es verdad, un equipo de la Fortaleza que lo va a estar evaluando junto con la Secretaría de la Familia. Tengo que irme a una pausa, compañeras, pero al regreso quiero tocar un tema. Reseñaba yo esta semana en ABC Puerto Rico, el pasado lunes, la cantidad de empleos, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Según los datos allá de las mujeres, cuántos empleos se han perdido allá y las políticas que le están pidiendo ahora a Joe Biden. Por otro lado, el periódico Metro saca hoy que 26 mil personas menos
estuvieron empleadas en noviembre pasado en comparación con el 2019. Tendría que entrar en la nota para entonces ver si hay un detalle de cuántas de estas fueron mujeres, pero en Estados Unidos sí hay datos de 156 mil puestos de trabajo que ocupaban las mujeres que se han perdido ante la situación del COVID-19. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:33 de la mañana y gracias por conectar. Siempre leo los mensajes donde siempre pues me dice, mira, escuché esto, y cuando me dan su opinión sobre ciertas entrevistas. Así que gracias por, ¿verdad?, por esa comunicación. Vamos a hablar ahora con mi panel de mujeres, y para quienes estén conectando ahora, yo estoy con mi panel de mujeres, que está compuesto hoy por la licenciada Carmen Lebrón, Eda López y la licenciada María de Lourdes Guzmán. Ya en el primer segmento hablamos un poco sobre el estado de emergencia de violencia de género, y es que ayer tuve la oportunidad de dialogar con la secretaria del Departamento de la Familia, y ella es quien va a estar presidiendo este comité que va a estar velando, implementando políticas, haciendo recomendaciones, ¿verdad? Y hablaba ayer con ella un poco sobre esto y hablaba un poco sobre pues la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Ya hablamos un poco sobre eso. Quiero tocar un tema que me parece que es sumamente importante. En ABC Puerto Rico, en mi programa con Mili, pues nosotros recibimos feed de las noticias de ABC, y hubo una noticia que me llamó mucho la atención, y es el reto de las madres durante la pandemia, y yo creo que esto aquí también se ha reflejado. No tengo las cifras de Puerto Rico, pero lo que les voy a dar a las compañeras, las cifras que se están manejando en Estados Unidos. Los hombres representaron 16 mil nuevos puestos de trabajo, ¿verdad?, según el informe del Departamento del Trabajo de diciembre. Las mujeres, miren esto, perdieron 156 mil puestos de trabajo. Esos son muchos puestos. Y por eso una organización en Estados Unidos se llama The Girls Who Code. Le están solicitando al presidente Joe Biden de por favor implementar unas políticas que toquen las siguientes áreas. Crear un plan de recuperación económica para las madres, ofrecer ayudas a las madres necesitadas y promover políticas sobre permisos familiares remunerados, cuido, ¿verdad? Dicen guardería, pero esto es cuido e igualdad salarial. A mí me llama la atención la cifra de 156 mil puestos. Es una cifra sumamente alta, y conociendo, ¿verdad?, la historia, porque también reseñan la historia de una madre, pues muchas de las madres han tenido que renunciar a sus trabajos. ¿Por qué? Porque sus niños están estudiando a distancia, en la casa, y pues tienen que quedarse a cuidarlo, velar, a supervisar que en efecto funcione este estudio a distancia. Y por eso, en el caso, ¿verdad?, de una madre que se reseña en este reportaje, y este es el caso de muchas madres. Uno habla, ¿verdad?, con distintas mamás, las madres de las amiguitas de Milena. Y este es el escenario de muchas mamás que tienen que elegir entre si trabajan o si cuidan a sus hijos y lo supervisan en este nuevo modelo. También hoy Metro, quiero traer al tema, se reseña que según datos de la Junta de Planificación, 26 mil personas menos estuvieron empleadas en noviembre pasado en comparación con el 2019. Muchos puestos, y todo esto como consecuencia de la pandemia. En este lado entonces voy a comenzar con María de Lourdes, voy con Eda y luego con Carmen.
Pues mira, Mili, no hay duda de que la situación de la pandemia ha afectado lo que es una situación ya que viene afectando principalmente a las mujeres, porque las mujeres tienen una situación muy particular, no solamente el hecho de que no hay igual paga por igual trabajo, sino el hecho también de que las mujeres, como tú bien señalabas ahorita, tienen unas obligaciones particulares, se les imputa una obligación particular que debería ser tanto del varón como de la madre, de la mujer, pero es la que tiene principalmente la carga, perdón, no quiero usar esa palabra, la responsabilidad primordial de ocuparse de sus hijos.
Tiene ese peso mayor. Mujer,
claro, tiene ese peso mayor. Entonces, se da la situación de que en Puerto Rico particularmente, cerca de un 57% de nuestra niñez vive en niveles de pobreza. Muchos de esos niños en hogares de madres solteras. Así que son madres que tienen que ocuparse no solamente del cuidado y la atención de sus hijos, sino también de buscar su sustento. Eso les hace la vida muchísimo más precaria. ¿Qué ocurre? Ahora con el asunto de tener que estudiar en la casa, eso se complica mucho más porque tú no puedes delegar el cuidado de tus niños en una escuela, ¿verdad?, o en algún otro lugar para tú poder seguir a trabajar. Mucha gente ha tenido que quedarse en los hogares, han perdido los empleos por eso mismo, y es una situación que ha afectado principalmente a las mujeres que han tenido que dejar de trabajar porque no tienen con quién dejar a sus niños atendiendo. Pero esa situación no es exclusiva de la pandemia, eso es un problema que ha existido siempre. ¿Por qué? Porque no hay una visión de que las mujeres tienen una situación muy particular, particularmente las madres que son solteras y que necesitan la ayuda del Estado. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado es por qué aquí no se institucionalizan los centros de cuidado en las agencias de trabajo, en las agencias de gobierno, o que los patronos tengan un lugar donde las madres puedan llevar a sus hijos, por lo menos los niños que no están en edad escolar. Entonces eso representa un gran problema para las madres que no pueden dejar sus hijos en ningún lugar cuidándolos, y lo tienen que hacer ellas, y eso tiene un efecto directo sobre la capacidad o la posibilidad de esa madre de poder generar ingresos desempeñándose en una posición. Añádele a eso, con la situación de pobreza que hay en este país, el problema de la transportación. O sea, en un país del primer mundo, por ejemplo, un país progresista, un país que se ocupa de que la gente se le satisfagan los derechos esenciales, te establece un sistema de transportación pública eficiente, pero aquí tú no puedes salir a coger una guagua, y eso es el área metropolitana donde está la AMA. Búscate entonces en otros lugares más recónditos, donde la gente, si no tiene un carro, simple y sencillamente es un paria. A mí me rompí el corazón la situación de unas madres en un barrio de Yauco, que la señora salía, primero utilizaban todos un celular para poder estudiar, y tenía creo que dos hijos, hay madres que tienen más, y tenía que moverse de donde ella vivía en un barrio recóndito donde no había señal, moverse a un lugar en el pueblo de Yauco para poder tener señal. O sea, es una situación que por el hecho de ser madre se complica más aún, pero el problema es la falta de compromiso con satisfacer las necesidades de la gente, y las necesidades que tiene un viejo no son los mismos que tiene una mujer, digamos, madre soltera. Las necesidades que tiene un varón no necesariamente son las mismas, y hay que atender esas necesidades para que todo el mundo las vea satisfechas, pero tienes que tener un Estado, un gobierno con compromiso.
Voy entonces ahora con Eda.
Sí, mira, Mili, hay varios elementos que apuntan, ¿verdad?, cuando vemos este tema. Uno, si tuviéramos condiciones de equidad, el Estado y la sociedad reconocerían todo el montón de responsabilidades que se le adjudican a las mujeres y a las personas, ¿verdad?, y a las personas en general. El artículo que tú mencionas también aporta un dato que a mí me parece importante. A pesar de que dice que en diciembre se perdieron 156,000 empleos, también señala que de mujeres, perdón, también señala que desde febrero se habían perdido 5 millones de empleos que antes ocupaban las mujeres. Y yo voy a traer la atención específicamente a Puerto Rico. Fíjense desde cuándo no tenemos datos confiables que publique el Departamento del Trabajo. Antes había unos informes que, mal que bien, por lo menos salían con una regularidad, podíamos seguirle el tracto a la empleabilidad, a cuáles eran los sectores que tenían más demanda de empleos, etcétera. Hace mucho tiempo, particularmente durante el cuatrienio pasado, se hace imposible conseguir estadísticas. Tenemos que confiar en algunos organismos que por su cuenta, ¿verdad?, están generando estadísticas, como el Instituto de Datos Censales de la UPR de Calley, el Observatorio de Género, etcétera. Es importante que el Estado asuma su responsabilidad de recopilar indicadores y decirnos realmente qué es lo que están encontrando, porque quien va a tener más capacidad que estas organizaciones de acceder a esos datos es el Estado. Así que me parece, hilvanando esto un poco con lo del Comité PARE, me parece que es una de las responsabilidades de ese comité también garantizar que esas agencias cumplen con los datos que deben recopilar, someter y difundir claramente. Hay otro elemento, y esto es casi anecdotario. En ese comité PARE, en el área de desarrollo económico, porque se incluye al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, en ese renglón, fíjense que ellos listan cuáles son las responsabilidades mayores que van a tener los jefes de agencia sobre esa implantación del Comité PARE. Pues lo que tiene que hacer Manuel Sidre, de acuerdo a esa orden ejecutiva, es asegurarse de que existen centros de cuido y centros de cuido para personas mayores, para aliviar la carga de las mujeres. Y en principio, ¿verdad?, es una medida simpática, pero replica esos roles por género que hemos tenido durante todo el tiempo. O sea, para el desarrollo económico en Puerto Rico, para que las mujeres nos desarrollemos, necesitamos que alguien nos atienda a las crías o a nuestras personas mayores. Eso para mí es perpetuar esta perspectiva de que no existe la equidad de género. Por último, y en algún otro momento lo voy a contar con mayor detalle, pero yo recuerdo que en las elecciones del 2016, cuando yo me identifiqué ante Manuel Sidre como secretario de Asuntos de las Mujeres y Género, él me dijo abiertamente, delante de su esposa y de la señora Pesquera, que era su oficial de campaña, que él entendía que nosotros habíamos perdido con lo de la liberación femenina, porque ahora teníamos que salir a trabajar y habíamos perdido la oportunidad de que el hombre nos mantuviera y nos abriera la puerta galantemente. Eso para mí es un escándalo. Y si va a implantarse una orden ejecutiva para manejar las violencias también surgen desde un Estado que es misógino y que es patriarcal. Eso lo tienen que atender.
Voy ahora con Carmen.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho las compañeras. Voy a traer la atención lo siguiente. Hace muchos años atrás hubo una política pública donde se movieron a que cada agencia identificara espacios y estableciera un centro de cuido que beneficiaba no solo a la mujer, obviamente, sino a aquellos padres que estaban también a cargo de sus hijos, y que estaba basado o predicado en estudios que establecen que en la medida que los padres y madres tienen cerca a sus hijos para poderlos atender, redundaba en una mayor producción del empleado. En aquel entonces recuerdo yo que hacían campos colaborativos con el Departamento de la Familia, quien de alguna forma subvencionaba parte del costo de ese cuido. En aquellos casos donde no se le podía cubrir el costo total al empleado del cuido, pues ciertamente el empleado daba una aportación mínima para cubrir los gastos que eso requería para tener a sus hijos en esos cuidos. Recuerdo yo que fue formidable y me acuerdo que incluso para la madre lactante era un éxito, porque ella bajaba unos pisos, si era en el mismo edificio, ¿verdad? Bajaba unos pisos y veía a su bebé en las horas de break, y a la misma vez hacía el ejercicio de su derecho a la lactancia y pues volvía a su área de trabajo mucho más tranquila, mucho más productiva, porque pues se sentía que estaba logrando lo que había escogido en ese momento, que era la lactancia, y que tenía el espacio adecuado y podía hacerlo de manera bastante liberal y correcta. Por razones, entiendo que de fondos y demás, fueron eliminando ese servicio y tenemos lo que tenemos hoy. La realidad es que yo he tenido muchos casos que se han acercado a mí, donde, como dice Eda, todavía pues los roles siguen siendo bastante patriarcales, así que es la mujer la que está a cargo de sus hijos en todo momento. Y se encontraban muchas de ellas con que tenían niños, por ejemplo, de educación especial, que requerían aún más esfuerzo en la supervisión de los estudios y que pues ciertamente se les hacía muy difícil poder trabajar a distancia, puesto que tenían los niños alrededor, habían interrupciones obvias que son naturales en la atención de unos niños, y eso le dificultaba un poco cumplir con su horario de trabajo, y muchas de ellas habían optado, como decíamos ahorita, por renunciar o de alguna forma quedaban entonces cesantes, si eran por contrato y demás, pues ciertamente llegaba el momento que aquel que utilizaba los servicios de esa madre obrera, pues ciertamente ya no la quería utilizar porque podía conseguir a un varón que le diera mayor rendimiento. Algunas todavía están trabajando y están recibiendo presiones brutales para que hagan sus trabajos ya a nivel presencial, porque ya el patrono pues no quiere tenerla más a distancia, y ella se ve en la disyuntiva porque a lo mejor es la madre soltera que tiene a sus hijos a cargo, pero además tiene un envejeciente y tiene que ver cómo ahora resuelve su vida para poder generar ingresos. Ciertamente yo diría, y sin temor a equivocarme, que estas estadísticas de Estados Unidos pueden ser extrapoladas a Puerto Rico, porque en Puerto Rico la mujer es la que ocupa mayores empleos, aunque no de la misma calidad que el hombre, pero sí que está, tiene, ¿verdad? En proporción son más las madres obreras. Por lo tanto, si vemos cuántos empleos se han perdido, con toda probabilidad, quien más ha afectado es a la mujer, siendo el grupo mayor. Pero además, pues sus responsabilidades, como las que se le ha impuesto en la sociedad, de que es ella la que está a cargo, pues obviamente, de los menores. Yo tengo que decir, y lo digo con mucha tristeza, que si no se paran dos minutos a ver esto desde la perspectiva de que la mujer está moviendo la economía en la medida que ocupa todos estos puestos, de alguna forma contribuye a la economía de Puerto Rico. Si se pierden estos empleos, y a lo mejor algunos de ellos son sustituidos por varones, pero la inmensa mayoría se quedan vacantes, ciertamente la economía nuevamente va a coger otro golpe adicional, porque pues está la mujer sin recibir ingresos, y si no recibe ingresos no invierte en la economía, y a la misma vez fomenta en que la mujer pues tenga que entonces acogerse a todas las ayudas que tiene a su alcance para poder dar sustento a su núcleo familiar. Así que yo creo que esto es un punto que debiera ser atendido, y creo que se puede atender simplemente teniendo la voluntad. Sabemos, y como dice Eda, ¿verdad?, no debiera ser un tema que sea solo la mujer la que atiende a los niños, pero esa es en este momento la realidad de muchas de las madres que tenemos ante nosotros. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado para atender una circunstancia que a la larga afecta a todos como sociedad? Pues moverse a las alternativas. Yo estoy poniendo una sobre la mesa. El Departamento de la Familia puede establecer centros de cuidado, por lo menos inicialmente en las agencias de gobierno, con acuerdos colaborativos, y que tal vez sea mínima la aportación que pueda hacer esa madre obrera, y de esta manera reactivar esos empleos que se van perdiendo para que la madre pueda generar sus ingresos. Y esta es una política que puede ser emulada en el sector privado, también buscando que el Departamento de la Familia de alguna forma incentive, que busque la manera de incentivar que el sector privado emule esta política.
Carmen, no, y ya que tú traes ese planteamiento, que me parece, yo aquí me pongo a pensar, recuerdo que cuando yo laboraba en el Canal 6, en un momento dado se había implementado un cuido en el Canal 6. Mm.
para los empleados y empleadas del Canal 6, y a la verdad que era un alivio, ¿verdad? Era un costo bastante razonable, y entonces pues los empleados pues tenían el cuido ahí en su entorno de trabajo, y yo recuerdo, ¿verdad?, el alivio para muchas madres y padres, tener, ¿verdad?, a sus hijos allí, y entonces tenerlo a un costo más accesible. O sea, son cosas que realmente sí funcionan y se han visto en otras jurisdicciones que sí. Eso aquí se hacía antes, de momento comenzaron a cerrarse. ¿Por qué? Por el problema del presupuesto. Lamentablemente, pero son políticas que sí funcionan. Me quedan 2 minutos, quiero aprovechar rapidito porque no me queda mucho tiempo leer. Aquí está con los ojos así bien grandes. Ayer la secretaria, no me va a dar tiempo de poner el sonido, lo quería poner, la secretaria de Educación, la designada, que precisamente el 11 tiene su cita en la Cámara de Representantes como parte del proceso de interpelación para conocer los detalles de esta reapertura de las escuelas. Cuando se trajo la información de Héctor Joaquín Sánchez, quien tiene un puesto de maestro en el Departamento de Educación, pero ha sido nombrado subsecretario de Educación, está generando mucho revuelo. Y ayer me llamó la atención que cuando Julio le pregunta sobre esto, pues lamentablemente ya no sabía y lo reconoció al aire. Dijo, mira, no sé de qué me estás hablando, voy a indagar, voy a investigar sobre esto, y pues llamó mucho la atención esta información que trascendió aquí en Radio Isla. Rapidito voy con Eda, Carmen, y entonces en María de Lourdes, que me queda bien poco tiempo. Eda, no sé si Eda está.
Que no nos sorprende, te estaba diciendo, Mili.
Que no escuché, discúlpame.
No, que tenía el mute puesto. El problema es quien opera el teléfono. Mira, el problema aquí es que, y lo hemos señalado también, tú sabes, no es nada nuevo. Una vez los partidos mayoritarios ganan las elecciones, manejan al país como si fuera un comité de barrio, y simplemente para adelantar unos objetivos que son político-partidistas y no necesariamente lo que tiene que ver con el progreso del país. Hace mucho tiempo que perdimos el principio del mérito para ocupar puestos como ese de esta envergadura. Yo sí te puedo decir, Mili, que a mí lo más que me preocupa es la negación de que estamos en una crisis profunda en el sistema de educación pública y en el sistema de educación privada. Hay demasiadas incertidumbres para dárselas a un tipo que tiene un historial tan nefasto como este. Y que vimos que durante su ejecución como comisionado electoral en las elecciones, pues tuvo unas posturas que no eran ni morales ni éticas. Así que pues, desafortunadamente es más de lo mismo y aspiramos a que el país cambie con nuevas políticas implantadas en Puerto Rico.
Rápido con las demás que tengo que entregar.
Pues yo lo que voy a decir es que recordemos que la educación de un país es lo más importante tal vez en términos del desarrollo y el futuro del país. Y en cuanto a la educación fallamos, sabemos que el país que queremos o que soñamos probablemente sea difícil de alcanzar. Recuerden que los niños son el futuro de Puerto Rico y han perdido mucho tiempo de educación, aun cuando los maestros sabemos que han hecho un esfuerzo bastante grande y arduo para mantener la educación de estos niños en avanzada. Sin embargo, la situación que hemos tenido de crisis y otros factores han hecho que pues tengamos el temor de que perdamos ese futuro. Eso es básicamente lo que tengo que decir.
Marilú.
Pues mira, Mili, mira que pronto ya Pedro Pierluisi dejó ver sus verdaderos colores, cómo quiere convertir o mantener la agencia que más fondos tiene en un comité del Partido Nuevo Progresista, dándole poder a quien ha sido una figura tan controvertible. Y por otro lado, pues la secretaria de Educación ha hecho un papel muy lastimoso. Yo creo que esto hay que pararlo de cuajo, y si ella realmente tuviera un poquito de dignidad, renunciaba o despedía a este señor Héctor Sánchez. Pero si no ocurre ninguna de las dos cosas, ya sabemos tristemente lo que le espera al Departamento de Educación.
Gracias a las tres por estar disponible aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Se me cuida mucho. Y a esta hora, hasta aquí esta edición de Digamos la Verdad por Radio Isla 1320, pero al regreso, tiempo igual, Luis Penche va a estar entrevistando al ex candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, sobre este tema de quién va a presidir el Partido Popular Democrático. Y tengo entendido que también estará entrevistando al presidente del Senado, José Luis Dalmau, ante este nuevo escenario. Sí, va. La cosa se puso caliente en el Partido Popular Democrático. Al regreso, tiempo igual.